Ingrese a www.bogotaampm.com, el portal de la capital. Los hechos de la ciudad, contados más allá de 140 caracteres. Para quienes quieren saber más allá de las noticias, bogotaampm.com.
Las 12 del día, 14 minutos, estamos en Radio Red RCN, Bogotá AMPM, al mediodía siempre hablando de la ciudad y los martes con invitados. Y hoy es un gusto poder recibir en este estudio a la doctora Ángela Garzón, concejal de Bogotá por Centro Democrático y además ahora fungiendo como precandidata a la Alcaldía Mayor por ese movimiento en una lucha muy amigable, pero lucha al fin y al cabo con el también concejal Diego Molano, que estuvo con nosotros aquí la semana pasada, y el representante a la Cámara, Samuel Hoyos. Es un gusto tenerla aquí, bienvenida. Saludamos a quienes empiezan a conectarse por el Facebook Live, que pueden seguir en nuestra cuenta de Bogotá AMPM. Pasen la onda, pasen la voz, Bogotá MPM en cuenta de Facebook, y ahí estamos haciendo nuestro contacto con todos ustedes y en la radio en los 970 AM para Bogotá y el centro del país y para el resto de la nación y el mundo por radiored.com.co. Bienvenida ahora sí.
No, muchas gracias por invitarme, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y por supuesto a los oyentes y a quienes nos ven por Facebook.
Sí, señora, hay que estar pendientes de ellos ahí, que voy a seguir un poquito en la medida en que pueda para ver quiénes se conectan y cómo van expresando saludos y si quieren hacer preguntas a través de ese medio también. Yo le pedí a mi compañero que está ya con ustedes en el consejo siempre, que es Francisco, mi compañero y colaborador del programa, que se fuera a la calle a también contarles a la gente que hoy está Ángela Garzón con nosotros y que le plantearan preguntas, interrogantes, porque hoy la idea es que más que nosotros, que habitualmente siempre somos los que preguntamos, sean los bogotanos del común, que también no somos nosotros, pero quienes están allá al otro lado del radio, allá quienes se conectan por el Facebook, los que pregunten, ¿de acuerdo? Perfecto. Y por ahí meteré la cucharada yo de cuando en cuando. Entonces, aquí en Bogotá, en el teléfono 287-0992 o el 340-6742, también pueden comunicarse para hacer sus preguntas si tienen a bien interactuar con Ángela Garzón, nuestra invitada precandidata a la alcaldía por el Centro Democrático. Tengo que decir lo primero es que, y no lo digo de manera como por sobar chaqueta, porque no es mi costumbre, pero lo que sí he notado es una carrera muy ascendente de parte suya y me parece que está en un momento interesante. Yo no sé si para buscar esta dignidad, que ya los bogotanos que sean los encuestados serán los que deciden, pero sí representando a su partido en el Consejo de manera muy enhiesta, muy combativa. La vi, por ejemplo, el día de la elección de la presidenta del Consejo explicando por qué su voto por ella muy, 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 muy puesta en su sitio. Algunos dirán que no estaban de acuerdo con su argumentación, otros no, pero es claro que hay que tomar posiciones completamente contundentes.
Hay que tomar decisiones, la política es de tomar decisiones, a veces la gente estará de acuerdo, no estará de acuerdo, con respeto, eso sí, siempre, sin insultar, escucha, yo soy filósofa de profesión de la Universidad Nacional de Colombia, y lo que me enseñaron precisamente fue argumentar y que uno debe sentar sus posiciones siempre.
Sí, y eso se notó ese día, pero le granjeó mucha controversia a algunos colegas suyos y a alguna gente entender ese voto por ella, ¿o no?
Claro que sí, pero además es respetar la palabra. Es que es muy chistoso que a veces quieren dictar la moral a algunas personas que cuando les conviene dicen que hay que cumplir los acuerdos, pero cuando no les conviene entonces sí cambian de posición, que fue un poco lo que pasó con el Partido Verde. Uh-huh. A la hora de cumplir acuerdos antes a otro partido, ellos dijeron que eso no era tan importante, que habían unos cambios que tocaba hacer, pero ahora sí decían que debían cumplirle la palabra a ellos. La palabra se cumple siempre, no cuando nos conviene, sino siempre que uno da la palabra. A veces no conviene cumplir la palabra, no es lo que uno quiere. Entonces sí hay que defender posiciones, mientras las haga uno con criterio, a mí no me da miedo defender mis posiciones.
Bueno, pasemos ahora a lo que nos ocupa. Encontré por ahí revisando todo lo que los medios publican alrededor de lo que es esta muy sana competencia entre ustedes tres por esa candidatura, que la identifican a usted como la que lleva mucho más claro el rótulo, pero además con argumentación y propuestas que tiende y que apunta hacia lo social en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué cree usted que realmente ese puede ser un punto que la diferencie de sus dos contendores?
Bueno, me diferencia, pero además no es algo nuevo. Toda la vida he trabajado por lo social. mi propio origen, soy estudiante de la educación pública, estudié en el Colegio de la Universidad Nacional de Colombia, me gradué como filósofa en la Universidad Nacional de Colombia, vengo de una familia que mi padre ha ocupado altos cargos, uno de los más grandes en el estado, pero que viene de abajo, y siempre me enseñaron a trabajar por las personas, a darles oportunidades. Mi padre fue una excepción y siempre hemos trabajado porque las oportunidades para los niños de Colombia no sean excepciones, sino que sean la regla general. Mi papá fue un hombre que tuvo que trabajar desde los 7 años de edad. Mi abuelita era una campesina que vendía gallinas en la plaza de mercado en Cali y creo que me siento más orgullosa de que si hubiera sido la reina de Inglaterra porque me enseñó cosas muy importantes en mi vida. Lo primero, a defender mis posiciones, a creer en el trabajo y en la disciplina para salir adelante, a creer en la educación. Una persona que era casi analfabeta y siempre le inculcó a sus hijos y a nosotros, sus nietos, que era a través de la educación como se podía salir adelante. Una persona de un corazón de oro que se quitaba lo que tenía de la boca para dárselo a otro. Una señora que fue siempre reconocida como una líder en su plaza de mercado, que la quería todo. Entonces me siento absolutamente orgullosa de mi origen y también muy responsable. Responsable en ayudar a las demás personas a tener las oportunidades que yo he tenido en la vida.
Cuando ella habla de su padre, para quienes no lo sepan, que sé que serían muy pocos, ella es hija de quien fue vicepresidente de la República, además pasó por ministerio, creo que fue el del trabajo, ¿no?
Fue ministro de trabajo, Ángel gobernador Nogalzón del Valle, líder sindical, ¿no? O sea, hablo de mi familia, no me gusta a veces nombrarlo para
tengo
que
una
no
anécdota
crean
con
que
él.
Me aprovecho de eso.
Tengo una anécdota con él que muestra en su momento la calidad humana de Angelino Garzón. Cuando este servidor fungía como director de noticias de la cadena Super, tuve un productor que era invidente, Adonai Sánchez se llama
claro
él.
Claro que lo conozco.
Y él era el que me contactaba, los personajes, etcétera. Y muchos lo molestaban porque decían que se parecía físicamente un poco al doctor Angelino Garzón. Y alguna vez tuvimos a su padre en el estudio y tuvo un comportamiento tan humano, tan cercano, y se volvieron tan amigos los dos que realmente Adonai veía por los ojos de Angelino Garzón. Eso muestra un poco también. Yo
no
diría que un poco, mucho.
¿Quién es Adonai? Pero es eso, Carlos, que te digo, es el uno haber conocido el hambre, el que hay que trabajar, al que hay que salir adelante. Y tener hoy la oportunidad de ser concejal de Bogotá, una de las candidatas a la alcaldía de Bogotá, lo que me hace ser absolutamente agradecida con la vida, con Dios, y querer trabajar porque esas mismas oportunidades lo tengan muchas personas en Bogotá.
Pero dije que los bogotanos son los que preguntan. Aquí está la primera, el primer interrogante para Ángela Garzón desde la calle.
Buenos días, doctora Ángela Garzón. Nosotros proponemos a ver qué nos solución nos da para el transporte para Metrovivienda, que es muy pesado. O sea, ya se demora uno hasta 2 horas para llegar al hogar o salir. Los trancones por Américas son constantes.
¿Se alcanzó a escuchar o yo se la...
Sí, la alcancé a escuchar.
Y yo la quiero complementar porque él especifica para el tema de Metrovivienda la movilidad. Pero para ganar tiempo, extrapolemos la charla y la explicación al tema de movilidad en general en la ciudad, que nos cae como anillo al dedo precisamente por todo lo que estamos viendo en la ciudad en estos días, una combinación de lo que puede ser atacar la mala calidad del aire en la ciudad simultáneamente con beneficiar la movilidad de la misma.
Bueno, lo primero, hay que invertir en tecnología. Uno de los problemas que tiene Metroviviendo también es que las rutas se demoran en llegar y nunca se sabe a qué hora van a llegar realmente. Un día llegan a las 8, otro día llegan 8:05, el otro a las 8:40, y tenemos un problema con el SITP y el Transmilenio en la ciudad. La sincronización de rutas no se hace por sistema, se hace manualmente, y eso ya es un problema. Hay que hablar también de la reingeniería de las rutas.
Eso es lo que hace que uno cuando se para a esperar un Transmilenio...
Nunca sepa la hora que
me
viene.
Me pasa por la 72, por la séptima, que lo tomo mucho. Que en M84 pasan 10 M84 y la otra ruta no pasa nada.
Pero además con los provisionales y con los alimentadores es aún peor.
Igual.
Ahí sí que es como que le digo, esperé un día 40 minutos, el otro día 50, el otro día sí llega a la hora que
se
supone.
Una programación electrónica, sistematizada.
Hay que apostarle a la tecnología. Eso va a ser muy importante para Transmilenio. Hay que capacitar también a las personas que trabajan en el sistema. 26,000 funcionarios desde la gerente de Transmilenio, los conductores de SITP y de los buses troncales, desde las personas que limpian las estaciones, 26,000 personas, pero realmente nadie a cargo de esas estaciones. Pondría un gerente por estación, 142 estaciones de las troncales en Bogotá.
En cada estación hay un gerente ahí mirando.
Pero no es crear más burocracia, esos mismos 26,000 funcionarios, una persona que te responda, porque esté bien la iluminación, porque no esté sucio, por el tema de la seguridad, que los policías no estén chateando, sino
que las puertas estén sirviendo para que no se corra la gente.
Que las rutas estén pasando, pero que además sean sistematizadas, eso es muy importante. Semáforos inteligentes, ya hay un contrato firmado en Bogotá.
Está bien complicado que pongan ejecución.
Pero está firmado y debería implementarse este año. Estamos con la lupa en el Consejo sobre ese contrato. Si se implementa ese sistema de semaforización inteligente, se reduce el tiempo de los trayectos en un 30%. O sea, va a mejorar en los trayectos de movilidad para la gente, para que duren menos tiempo en el Transmilenio y en los provisionales o en los alimentadores. Entonces, tenemos que ponerle la lupa a ese contrato y le pido a la ciudadanía, este año debe quedar implementado ese contrato, más de 1,100 semáforos inteligentes en la ciudad. Tenemos que poner la lupa sobre ese contrato que ya está firmado y que debe ser una realidad. Hacer las obras que hacen falta. Troncal de la avenida Villavicencio, troncal de la avenida 68, tienen los recursos, están por vigencias futuras y cupo de endeudamiento, 0% de ejecución. El alcalde dice que lo va a dejar licitado. Yo ya no le creo nada a Peñalosa, la verdad. Déjenme decirle que no creo que los vaya a dejar licitados. Pero y si sea, se empeña en el de la séptima, que no me gusta.
Pero al principio sí le creía, ¿o no?
Sí, en el 2016, por eso voté en vigencias futuras, cupo de endeudamiento, claro que
porque
sí.
Porque creía en el perfil gerencial de Peñalosa.
Creía en su perfil de ejecutor, sí. Responsable y eficiente
y
con los recursos públicos. Le aprobamos más de 28 billones de pesos entre vigencias futuras y cupo de endeudamiento y menos del 20% de ejecución. Claro que nos ha decepcionado. Ha querido imponer ideas. El tema de la valorización, por ejemplo, miles de personas a través de las redes se contactaron, no solamente conmigo, sino con los otros concejales, diciéndonos, por favor, voten no a la valorización. Votamos no, pero desafortunadamente pasó la valorización. No en el 2017, que también votamos que no, pero en el 2018 sí. Mm. Como miles de personas me escribieron por mis redes, decidí presentar una demanda el 7 de diciembre de 2018. Uh-huh. Estamos esperando los resultados. Aprovecho para decirle a la gente que le están llegando en estos momentos los recibos del cobro de valorización. Y ahí pueden ver que hay plazo para pagar con descuento hasta diciembre de este año, que antes de ir a pagar consulten qué ha pasado con la demanda. En mis redes todos los días lo estoy diciendo. En este momento está en el juzgado 39 administrativo de Bogotá. Estamos esperando el fallo de las medidas cautelares que pedimos para parar ese cobro, porque no creemos justo. Peñalosa tiene los dineros para ejecutar y no ha ejecutado. Y la gente con la valorización ha tenido muy mala experiencia en Bogotá.
Sí, aquí tiene que haber alguna vez un momento en que se decida que primero las obras y luego pagar.
Claro, y hay que recuperar la confianza de la ciudadanía bogotana. Primero hay que hacer una buena ejecución. En el 2006 muchos bogotanos pagaron unas valorizaciones de cobros que nunca se hicieron. Hasta 2013 se aprobó la devolución. De 2014 a 2016 se hizo esa devolución. Más del 50% de los ciudadanos se quedaron sin reclamarla. Y los que lo lograron fue después de meses de dolores de cabeza.
Cuando regresemos después de la pausa, continuando también con nuestro Facebook Live, vamos a hablar de vendedores ambulantes y espacio público a instancias de un bogotano.
Perfecto.
Ya seguimos.